Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Se les habla Jorge de la Chica. Casi siento vergüenza ajena. Y lo que es sin casi es que siento bastante dolor. Imagino que a muchos de ustedes les sucederá lo mismo si les explico esto. El protagonista de este fin de semana en el deporte de Granada se llama Samu. En su figura se pone de manifiesto otra de las gestiones bastante mejorables del Granada durante esta temporada. El delantero ahora en el Alavés, el rival que visita el nuevo Estadio Los Cármenes este domingo a partir de las 4 y cuarto de la tarde, comenzó la temporada con el Granada jugando un solo encuentro, eso sí, y terminó siendo inmediatamente fichado por el Atlético de Madrid y cedido al Alavés. Para ello, el club de la capital de España, recordemos, solo tuvo que pagar 6 millones, una cantidad que parece muy por debajo del valor del futbolista. Todo hace indicar que había otra solución y que los dirigentes del Granada no supieron llevarla a la práctica. Probablemente el Granada de esta campaña hubiera sido muy distinto con la participación de Samu. Suma un total de 9 goles y si atendemos a las declaraciones del melillense efectuadas al periódico Ideal, el Granada no parece que negociara correctamente esta situación, porque el futbolista, él lo manifiesta, pudo haber fichado por el Atlético de Madrid y haber continuado jugando en el Granada. ¿Cómo? Pues en realidad hubiera bastado con que su contrato con el equipo de la capital de España hubiera comenzado, pues se hubiera iniciado la próxima temporada y no esta. Es solo un ejemplo más, un ejemplo sangrante de la gestión que este Granada está practicando durante esa temporada y que lo lleva de forma, además, muy poco decorosa hacia el descenso. Luego les comentaremos a ustedes esas manifestaciones de Samu. El Granada está a la espera de certificar matemáticamente su descenso. Sandoval lleva 2 encuentros y otras tantas derrotas, aunque en el último partido disputado ante el Valencia, el equipo mereció un mejor resultado. Han sido duda durante toda la semana Lucas Boye y Uzuni, pero parece que ambos pudieran estar el domingo sobre el terreno de juego. Y por tanto, el once más probable sería el integrado por Batalla en portería, con Bruno Méndez, Ignasi Miquel, Miguel Rubio, Carlos Neva, Sergio Ruiz, Gumbau, Pelistri, Cobrenau, Uzuni y Lucas Boye. Hay que tener en cuenta, no obstante, que el técnico dijo que en los últimos partidos iba a ir dando oportunidad a un mayor número de jugadores y esto puede introducir alguna variante. Pero aquí solo estamos hablando ya de la honrilla deportiva, de intentar no quedar el último. Coviram juega uno de sus últimos 6 partidos esta temporada el domingo, justo después del encuentro del Granada, el domingo a partir de las 6:30 de la tarde, en el Palacio ante el Palencia. La instalación, por cierto, está en proceso de remodelación. En los últimos días se ha comenzado la obra. Quieren convertirlo en uno de los mejores pabellones de Europa. Esto se va a conseguir sobre todo gracias a los fondos europeos y no afecta a la competición. El equipo granadino tiene un problema grave. Sus 2 jugadores más destacados, Cristiano Felicio y Willy Barton, están rindiendo muy por debajo de sus características. En cuanto al primero, ha dicho Pablo Pin que ha entrenado bien durante toda la semana, y con respecto al segundo ha subrayado la lentitud con la que se está adaptando al baloncesto español. Luego oiremos al técnico de Coviram. El Granada femenino, que depende de sí mismo para lograr la salvación, juega el domingo a partir de las 7, un partido muy complicado en el campo del Real Madrid, que es segundo en la clasificación, y el Recreativo disputa un partido muy desigual en la primera federación. El filial es el último, no hace falta insistir en otro desastre de este Granada, y debe de ir asumiendo el descenso. Visita el campo del Castellón, es el equipo primer clasificado, así que imagínense ustedes, domingo a partir de las 8. Y en tercera todavía hay conjuntos granadinos con opciones de jugar fase de ascenso, remotas, pero las tienen, y otros deben de consolidar sus opciones para eludir el descenso. En fin, de todo esto vamos a hablar con detenimiento de aquí hasta las 4 en punto de la tarde en COPE Granada, porque en COPE Guadix, en un momentito, en unos segundos, cuando sean las 3:30 de la tarde, vamos a continuar con nuestra programación habitual.
Casa Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Casa Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Casa Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
En La Zubia, del 15 al 21 de abril, tendremos la jornada de Lava de la Vega de La Zubia, un recorrido por 12 establecimientos que han preparado para ustedes platos especiales y deliciosos, tomando las habas como ingrediente principal. No se lo pierdan, en La Zubia, del 15 al 21 de abril.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Lo de Samu, vergüenza ajena casi y sin casi, bastante dolor. Miren, en el diario Ideal hoy se publican unas declaraciones en las que señala el que fuera jugador del Granada. Si todos hubieran hecho un buen trabajo, a lo mejor a día de hoy estaría en el Granada y no donde estoy ahora. Recordemos que está en el Alavés. Avisamos muchísimas veces al club de lo que podía pasar y nadie actuó. Yo soy un jugador ambicioso y al 99,9% habría aceptado la oferta de un equipo como el Real Madrid. El malo de la película soy yo, pero el Atlético quiso negociar con el Granada y el Granada no quiso y se remitió a mi cláusula. Y como me quería, tuvo que pagar una cantidad que no era muy elevada. Lo que no sé es lo que se ofreció antes. Y sí, yo siempre puse al Granada por delante, siempre, incluso antes del verano, porque tuve ofertas para irme y le dije a mi gente que no quería. Pero si vienen y pagan mi cláusula, yo veía una muy buena oportunidad para mí. Quise crecer como futbolista. Le pregunto al compañero Cejudo, que es el autor de la entrevista. ¿Quiso quedarse cedido? Claro. Esa era mi prioridad. Sabía que me fichaba un gran equipo, que suponía un salto demasiado grande para mí y que necesitaba curtirme en la categoría. Estaba muy adaptado al equipo y tenía una gran relación con Paco López. El Atlético quiso negociar y dejarme cedido, pero el Granada se remitió a la cláusula y de esa forma no lo permitía la normativa. Y por eso la gente me dice lo que me dice ahora en redes sociales. Pues miren, hubiera sido muy sencillo. Se negocia con el Atlético de Madrid y el jugador Samu es fichado por el Atlético de Madrid al término de la presente temporada y mientras hubiera estado cedido, no en el Alavés, sino en el Granada. Vamos, es que era de cajón. Pero, en fin, es lo que tenemos. Para ir tomando nota y procurar no repetir errores en el futuro. Aunque me da la sensación de que los que van a seguir firmando las decisiones a lo mejor son los mismos que han podido cometer algunos de estos errores. Hombre, el director deportivo ya no está, pero ¿ustedes se creen que el director deportivo del Granada, Nicolás Rodríguez, es el responsable total de lo sucedido con Samu? ¿No habrá otras personas? Pues ahí siguen, tan tranquilos. A lo mejor no tan tranquilos, eso lo pongo yo casi de forma eufemística. En fin, vamos con el rival del Granada en el partido de este próximo domingo. Es el Alavés. Un equipo que ha hecho las cosas mucho mejor que el Granada. Roberto Arriaga, compañero en COPE Vitoria, nos trae la última hora del conjunto vasco. Roberto, un saludo. Muy buenas tardes.
Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Pues el Deportivo Alavés está ahí pues medio salvado, las cosas como son. Tiene esa preocupación de que igual el Cádiz le pueda llegar a remontar algún punto y crear algún tipo de nervios y de zozobra, ¿eh? Pero bueno, la cuestión es que no va llegando en los puntos para decir que ya o matemáticamente o virtualmente la cosa está hecha, ¿no? Y sobre todo porque en las últimas épocas, en los últimos partidos, el Deportivo Alavés no ha estado fino. No ha estado fino en las dos áreas. Sí que ha practicado ese fútbol que, bueno, pues de presión, de derroche físico y de, bueno, incluso en, a veces muy agradable, pero ahora mismo está fallando en las dos áreas. Tanto atrás, en las jugadas a balón parado donde recibe goles, como adelante donde no los está, sí generando, pero no metiendo. Y en este caso, evidentemente, el protagonista es Samu Morodion, que ahora mismo yo creo que está viviendo uno de los peores más bajos de la temporada con el Deportivo Alavés, porque bueno, apenas está tocando balón. Di que también los rivales que ha tenido el Deportivo Alavés hasta el momento, bueno, pues han sido de los de arriba de la tabla clasificatoria. Pues entre el salvo el Rayo Vallecano, ¿no? Atleti, Real, etcétera, bueno, pues era más difícil que llegasen balones a Samu, pero no, los que está teniendo no los está resolviendo con la misma eficacia, ¿no? Que no hace demasiadas fechas. Acabó además el encuentro frente a la Real Sociedad antes del parón, que eso también está afectando mucho al Deportivo Alavés, ¿no? Que está bastante tranquilo en la tabla clasificatoria y no tiene esa urgencia competitiva con estos dos parones en tres semanas. Con lo que parece que esto de la Liga pilla un poco lejos, ¿no? A los aficionados. Y decía además, al término del partido frente a la Real Sociedad, con la derrota en Mendizorroza, Luis García Plaza, el entrenador del Deportivo Alavés, que igual era el momento de mover el árbol, ¿no? Y todos interpretamos que mover el árbol no iba a ser en la defensa, porque anda más escaso de efectivos ahí, sino que va a ser el centro del campo y probablemente la delantera. ¿Que esto vaya a afectar a Samu Morodion? Pues igual sí. Igual sí, porque Quique García yo creo que está pidiendo también pues titularidad y posibilidades de ser el revulsivo o el que al menos puede aprovechar las oportunidades que generan las bandas, especialmente del Deportivo Alavés. Así que, si me pides un once, voy a mover el árbol. Con Sivera bajo palos, esto no va a cambiar demasiado, ¿eh? Gorosabel, Apcar, Rafa Marín y Javi López en defensa. Yo creo que va a entrar en el centro del campo Benavidez, que va a estar acompañado de Blanco. Por la izquierda yo creo que va a entrar Rioja, por la derecha creo que va a ser Sola, que también va a mover el árbol un poco. La media punta tengo dudas aquí, yo creo que Uribe va a descansar y pues probable que entre Haji en esa posición. Y veremos si es Samu o Quique García el que bueno pues esté en la punta de ataque del Deportivo Alavés en Los Cármenes este próximo domingo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
No me quiere como quiero. Que me quiera y termina la condena.
Es viernes y hay que hablar con Ismael. En una jornada en la que podemos estar en cierta manera tranquilos, porque el futuro prácticamente ya se conoce. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge y oyentes.
El Granada frente al Alavés, los equipos a los que tú has pertenecido, y que se enfrentan en dos condiciones muy distintas. La pregunta, sobre todo para aprender, que es de lo que se trata, es que habrá hecho bien el Alavés, que no ha realizado el Granada, y que están en unas circunstancias tan distintas cuando son dos equipos con un perfil en cierta manera similar.
Bueno, pues este año ha hecho bien, pues, probablemente una confección de plantilla, una elección de entrenador, un entrenador que ha sabido motivar y dirigir y gestionar los recursos humanos de su equipo y de su plantilla. Habrá tenido también esa parte de fortuna y de suerte que le haya hecho algunos resultados caigan a su favor y no en contra. Es decir, que el conjunto de variables que intentamos que expliquen el rendimiento en fútbol, pues probablemente estén en su justa medida más a favor que en contra, que es justamente lo que podemos explicar, pero en sentido contrario, que le ha pasado al Granada, ¿no? Pero digo en este año porque el Alavés es otro de los candidatos que en cualquier año pues defiende también. Entonces, esta misma pregunta habría que decirle, ¿y qué no ha hecho bien este año? Pues lo mismo probablemente o parecido que no ha hecho bien el Granada.
Bueno, de un tono conformista, porque en el fondo es tan difícil hacer las cosas bien, Ismael, en un equipo de fútbol para evitar ese tipo de contratiempos. Ya sabemos que tienen que descender tres, pero descender como lo está haciendo el Granada ya es otro cantar.
Sí, la verdad es que el Granada, a nivel estético, las formas están siendo un tanto exageradas y estrepitosas y desagradables, ¿no? Esto es cierto, pero que defienda el Granada no debe ser algo que le parezca a nadie ninguna locura, como que defienda el Almería, como que defienda el Cádiz, o como que defienda el Alavés en un momento, como que defienda en su momento el Leganés, y todos estos equipos que, bueno, que pueden ser un poco ascensores y que no están tan consolidados. ¿Y se pueden hacer las cosas? Sí, sí, sí. Es fácil que en fútbol, insisto, tratando de enumerar el montón de variables que y nos quedaban todavía, que pueden explicar el rendimiento del fútbol, es perfectamente viable que en unas cuantas de ellas te equivoques, a pesar de que obviamente la intención de los dirigentes, del entrenador, de los jugadores, no vaya nunca en la dirección de equivocarse. Pero es fácil, para empezar, la confección de una plantilla. Cuando vas con el tiempo justo porque estabas pendiente de otras cosas que no era la confección de la plantilla, porque estaba más pendiente de una venta que de una plantilla correcta, pues ¿qué ocurre? Pues ya estamos fallando. Cuando producto de esta confección de plantilla, los jugadores, que es el alma mater del rendimiento del equipo, igual el entrenador, que ya era el mismo, pero dependiendo de los objetivos, dependiendo de la plantilla incluso, pues igual podía ser uno u otro también. Y luego está el rendimiento del jugador, que metiéndose en estas dinámicas, que es que ha sido casi desde el principio de una dinámica destructiva, el espiral que llamamos de negatividad a nivel de resultados, pues esto es fácil que te metas en esta espiral y que no pueda salir.
A mí me cuesta un poco de trabajo de asumir las cosas de esa manera, porque, no sé, entiendo que a lo mejor se podría haber afilado más en la decisión sobre el banquillo. Paco López no ha tenido ninguna suerte de la incorporación de Cacique Medina, no ha aportado absolutamente nada, y era algo que se presumía de siempre que había el beneficio de la duda. En fin, que en cierta manera se estaban tomando decisiones que previsiblemente eran equivocadas, Ismael. No sé, bueno, si caben tantas excusas.
En fútbol, lo de la previsión, previsiblemente, esto es muy fácil decirlo a agua pasada. Hubiera podido venir, si no el cacique, otro entrador, un cambio de entrador cualquiera, que todos... Hombre, a Paco López se le tenía aprecio personal, pero cuando vienen los malos resultados, ya el aprecio personal se sustituye por esto necesita un cambio, lo siento, fuera, 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 tiene que ir fuera. Muy bien. Y hubiera venido un fantástico y maravilloso gestor de crisis, ¿no? Un entrador especializado en gestión de crisis, de resultados y tal. Y hubiera podido sacar la cabeza para adelante, entonces hubieran dicho, ay, ¿has visto cómo había que cambiar el entrenador? ¿Has visto qué bien han salido ese cambio y cómo había que cambiar lo que veníamos reclamando? ¿Han traído a Cacique Medina? No ha servido para nada, porque no ha aportado nada. Como no está aportando este último cambio, José Ramón Sandoval tampoco lo está aportando. Y entonces decimos, te das cuenta, si es que no había que haberlo tocado, cambiado. Es que agua pasada, es todo facilísimo de explicar. Y a todos estos que se lo preguntan con esa y que lo ven con esa claridad, me encantaría dejarle la decisión en sus manos para que vieran que no son tan sabios ni lo ven con esa clarividencia que a agua pasada parece ser.
Bueno, mucha gente cuando comenzaba la liga ya apuntaba la debilidad de esta plantilla, pero eso pertenece al pasado. Hay que pensar en el futuro. A raíz de tus palabras, ¿no es una barbaridad el que continúen rigiendo, desde tu punto de vista del club, los mismos actores, por lo menos en la dirección general y en la dirección deportiva, García y Toñozzi?
Pues mira, Toñozzi yo no ha sido alguien al que yo le critique excesivamente, porque además tengo algunos datos de forma más privada, que me gusta cómo ha tratado las cosas desde que llegó, cómo habla a los jugadores, cómo exige a la gente, y esto no me disgusta. En la dirección general, si el equipo está saneado y no hay nada que porque esto compete más a la parte más administrativa y económica, no tengo nada que decir de García Amado, no tengo nada que decir al respecto. Ahora bien, lo que sí hay que hacer es una buena elección de entrenador y un ajuste de la plantilla de cara a la segunda división, porque ni todos los que están se querrán quedar pensando que son mucho más valiosos, que igual no lo son, y tendrán que venir otros con nuevas ilusiones, donde la segunda división sean para ellos un reto donde quieran lucir y que sean capaces de rendir y que no parezca un castigo, como pasó en alguno de los jugadores que de primera se quedó en segunda, y parece que es un castigo seguir en el Granada en segunda división, que quizás sea lo que le pertocaba más que estar jugando en primera división, ¿no? Yo de aquí veo que hay que hacer un cambio y una reestructuración aceptablemente importante de jugadores y alguno se le ha terminado, para mi gusto, su tiempo por equipo de Granada.
Ya tendremos momento de ir señalando nombres y pronunciarnos en torno a cómo puede ser la plantilla de cara al año próximo. Muchas gracias, Ismael, por tu visión de lo que está sucediendo. Hasta ahora.
Un saludo, hasta luego, Jorge.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Hablamos ya del partido de este domingo de Covirán frente a Valencia, después de una semana en la que el Palacio, como les hemos dicho, está en obras, pues se puede convertir cuando concluyan en unas obras que dejen a la instalación como una de las mejores de todo el continente europeo. Se realizan las obras con fondos de carácter europeo y esto ha condicionado solo en parte los entrenamientos. Pablo Ping habla sobre cómo se ha desarrollado esta semana.
La semana ha ido bien. El tema de la obra, la verdad que el único cambio que hemos tenido es entrenar por la tarde, pero que tampoco pasa nada, ¿no? Es decir, el equipo tiene que estar dispuesto a entrenar cuando sea, y el poder hacerlo en el Palacio pues siempre es bueno. La verdad que la organización está siendo buena, nos encontramos todo bien, no hay ninguna molestia, no hay ningún asunto que nos distraiga, con lo cual en eso pues estamos bastante, bastante contentos, ¿no? Porque podemos seguir nuestra línea de trabajo con concentración dentro de la pista, ¿no? De nuestra pista de juego. Y el equipo, pues bien, hombre, después de una derrota y de una derrota dura, siempre, sobre todo pues el primer día, ¿no? Siempre suele ser más difícil, más complicado, porque los ánimos, pues lógicamente, no están súper positivos después de un mal partido. Pero bueno, durante la semana hemos ido hablando, veo al equipo que está trabajando bien. Siempre esto lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Al final somos el mismo equipo que hace una semana le ganamos a Juventud, o que hace X semanas le ganamos a Bilbao y Bilbao después gana 7 partidos, ¿no? Con lo cual, pues, ni cuando ganamos somos los mejores del mundo, ni cuando perdemos somos los peores del mundo. Tenemos que seguir nuestra línea de trabajo y seguir, porque tenemos nuestro objetivo muy cerca y es momento de seguir trabajando, de pensar en el futuro y ir a por el siguiente partido.
Depende de sí mismo el equipo granadino, pero tiene un problema. Si uno pregunta cuáles son los mejores baloncestistas que tiene ahora mismo Covirán, pues salen dos nombres, Cristiano Felicio y Wilbarton. Pero es que Felicio hace tiempo que ya, o sea, da la sensación de que ha bajado los brazos, no sé qué le habrá pasado, se habla de problemas personales, lo desconozco, dicen que está siendo arropado por el resto de sus compañeros, y Wilbarton, desde que vino, está en proceso de adaptación. Y a este paso concluye la competición, que todavía no se ha adaptado. Sobre esto se le ha preguntado a Pin.
Cristiano está haciendo una semana bastante buena, la verdad, está entrenando bien, yo le vi el martes con una actitud bastante buena, entrenando bastante duro, con buen nivel, y eso es lo que espero de él de aquí al final, ¿no? Ahora lo que hay que hacer es darle continuidad, no que sea un día sí, un día no, o de lunes a viernes sí, el fin de semana no tiene sentido, ¿no? Entonces quedan 6 jornadas, queda un mes, con lo cual lo que necesitamos es darle continuidad a esa actitud y a esa energía que ha estado mostrando durante toda esta semana, ¿no? Y eso, pues bueno, está en su mano, ¿no? No está en la mano de los demás, ¿no? Pero yo espero que sí. Yo creo que, bueno, hemos hablado con él. Él quiere ayudarnos y necesitamos que, insisto, que la actitud que ha tenido esta semana o la que hemos visto durante mucho tiempo, pues que le dé continuidad de aquí hasta el final, ¿no? Y Will, pues, creo que llaman, salta, ¿no? Un poco la vista, ¿no? Porque le está costando adaptarse, ¿no? Le está costando un poco, pues, el estilo de juego que se hace aquí. Yo creo que le ha sorprendido porque, bueno, por muchas veces que digamos que la Liga Española es muy buena liga, etcétera, cuando no ha salido de Estados Unidos, piensas que viene a una liga de, ¿no?, un poco menor, entre comillas, ¿no? Aunque se le ha explicado, oye, mira, que aquí juega Campazo, que aquí juega Ricky Rubio, que aquí juega Los Gasol, juega Hernán Gómez, ¿no?, que son jugadores que han jugado en la NBA. Yo creo que el nivel de intensidad, de físico con el que se juega ahora, el ritmo, la velocidad, yo creo que es más que una cuestión física que le ha sorprendido, se le ha venido un poco encima, ¿no? Entonces, bueno, la adaptación pues no está siendo fácil, yo creo que le está costando un poco adaptarse al ritmo.
Que aquí no se puede venir a pasear, se ha insistido en el asunto de Wilbarton, y la verdad es que tal y como lo cuenta, da la sensación de que va a tardar en conseguir enterarse de lo que es el baloncesto español?
Bueno, él yo creo que lo está intentando, ¿eh? Yo creo que lo está intentando, no se puede decir que no le esté poniendo interés, yo creo que lo está intentando, pero entiendo que no es fácil porque, insisto, el ritmo, el estilo de juego es diferente, también viene a un equipo que está como muy hecho, ¿no? Y con un estilo de juego muy definido, no de un año, sino de muchos años, ¿no? Entonces, porque al final, bueno, yo creo que jugadores como un Jonathan Russell te aparece aquí, pues es un jugador que es muy fácil que se adapte, pero si tú piensas en el resto de los jugadores que tienen el balón en la mano, sobre todo Lluís, ¿no? Un jugador que lleva 4 años ya aquí, jugando con un estilo de juego muy, muy marcado, y es muy difícil el cambiar eso ahora, ¿no? Y tampoco lo podemos cambiar, ¿no? Por un jugador, ¿no? Entonces, bueno, él lo está intentando, pero lógicamente, pues, está siendo un proceso lento.
Y tan lento. El partido de este domingo, importante, importantísimo para el futuro del equipo granadino en ACB, no nos podemos olvidar que está muy desequilibrado. Basta con prestar atención a las cifras.
Igualados no puedes estar cuando te enfrentas a un equipo que tiene 24, 22 millones de euros de presupuesto. Imposible que estemos igualados, ¿no? Es un equipo de Euroliga y eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? ¿No? Entonces, partiendo de eso, bueno, lo que tenemos que hacer es afrontar este partido sin ver ese tipo de cosas. Ir a por todas, jugamos en casa, aquí ya no hay cuentas, y hay que intentar sacar esta victoria porque nos acerca más a nuestro objetivo. Si se gana, muy bien. Oye, si se pierde este partido, no habrá que hacer ningún drama y habrá que concentrarse en el siguiente partido que jugamos en Palencia, ¿no? Yo lo veo un poco así.
En Palencia, con P, por si alguien no lo ha escuchado bien. Primero, Valencia, con V, este fin de semana. El siguiente es en Palencia, con P. Por cierto, que el de este fin de semana es un equipazo.
Bueno, yo creo que lo primero es el nivel físico, ¿no? Yo creo que Valencia, lo primero que se puede destacar de ello es su nivel físico, ¿no? En cuanto a músculo, potencia, ¿no? Fuerza, un equipo que te pone quintetos súper grandes, ¿no? La semana pasada contra Baskonia hubo un momento que estaban jugando con Anderson de 2 y Oyeleye de 3, más Inglis, más Brandon Davis, ¿no? Más Chris Jones, ¿no? Que al final, pues, el que lleva un poco la batuta, ¿no? En cuanto a dirección de anotación, pero claro, te ponen a la vez en pista, pues, 4 jugadores de más de 2 metros con muchísimo músculo, muchísima fuerza. Entonces, eso es lo primero que tenemos que intentar, ¿no? Jugar a nuestro máximo nivel físico, ir a intentar contrarrestar un poco eso.
Analiza ahora el encuentro frente a Valencia, que recordemos es un partido vital porque Granada está una victoria por encima de la zona de descenso, que en realidad son 2 porque el rival tiene el Basket de Averat perdido, o mejor dicho, lo tiene ganado de Ocovira. Pues analiza este partido Antonio Ortega. Antonio, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué podíamos añadir? Yo creo que sin pelos en la lengua ha estado Pablo Pin en la comparecencia hace unos instantes, ¿no?
Sí, la verdad que sí, sin pelos en la lengua y, bueno, hablando claro de que lo que le está costando a este jugador, al gran fichaje como fue Will Barton, adaptarse a la Liga Española, pero bueno, se tiene que adaptar ya porque nos quedan 6 partidos, queda un mes y tenemos que sacar provecho de este jugador. Y Cristian Felici, pues bueno, que se encuentre a sí mismo y que saque lo mejor de él, porque es un jugador con un potencial grandísimo y que nos debe de ayudar para mantener la permanencia.
¿Por dónde pasan las opciones de Granada frente a Valencia este domingo?
Pues mira, ahora mismo la opción del Valencia es que el Valencia venga cansado de viaje. Sí que es verdad que el Valencia ya no se juega nada en Euroliga, mientras que el equipo rival sí se juega bastante, el Partizan de Belgrado, pero bueno, yo creo que el Valencia es un equipo que está acostumbrado a dar la cara y intentará dar lo mejor de sí para permanecer el año que viene, pueda recibir esa invitación de la Euroliga. Un Valencia Basket que va a venir con la baja segura de Touré, de Pangos, de Stefan Jovi y de Damien Inglis, de su máximo reboteador, Jugadores que también nos pueden amenazar bastante, pues bueno, Brandon Davis, Semion Dereye y Chris Young, como ha destacado el técnico Pablo Pin. El fichaje también de Justin Anderson, pues vino también a aportar bastante a una plantilla que tiene Valencia Basket, que no es que tenga una plantilla de 12 o de 13, sino una plantilla de hasta 17 jugadores. Hay la diferencia de entre 3 millones y medio y casi 24 millones de euros lo que tiene el Valencia Basket.
Ahí es nada. A mí me da la sensación de que hay un partido auténticamente clave. Este va a ser importante. Pero el de Palencia, el siguiente, que no nos llegue la pájara, que no haya sorpresa y que se gane.
Los 2 partidos siguientes, tanto el de Palencia con Pet como el siguiente, que es contra el Berogán. Esos 2 partidos que hay con el machete entre los dientes y por el rival, intentar hacerlo lo mejor posible y conseguir la salvación. La salvación yo la veo en esos dos partidos, sobre todo, tanto en el de Palencia como el de Breogán.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo hasta ahora.
Un abrazo, Jorge.
A la venta promoción Nueva Monteluz Villas. Viviendas exclusivas de una y dos plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteluzvillas.com.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Impulsa tu negocio hacia el nuevo desafío digital. Con el ERP SAGE X3 podrás gestionar empresas nacionales e internacionales, unificar procedimientos y obtener estudios analíticos de costes y rentabilidades a nivel de sociedad o grupo. Acorem, metodología basada en más de 20 años de experiencia, te ayuda a implantar el ERP más completo del mercado. Acorem, la consultora acorde a ti.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
¿Buscando la casa de tus sueños? Grupo Reycar la tiene en urbanización con piscina, eficiencia energética A y a 3 minutos a pie de la parada del metro Fernando de los Ríos en Armilla. Entrega final del mes de abril. Solicita visita a la promoción antes del 15 de abril en gruporeycar.com. Es tu oportunidad. No esperes más. Grupo Reycar, construyendo tranquilidad.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a cerrar con la tercera división. Ya lo saben todos ustedes que la provincia de Granada todavía no tiene decidido si algún equipo se mete en fase de ascenso y todavía no todos los tiene salvados. José Antonio Salvador, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge.
Pues hay equipos por arriba y por abajo que todavía se están jugando algo, aunque a mí me da la sensación de que los de por arriba lo tienen complicado para meterse en una hipotética fase de ascenso.
Sí, por arriba está muy claro que ya no dependen de ellos, que dependen de los pinchazos del resto de rivales. Recordamos que a día de hoy actualizada ya la clasificación con un partido que se jugaba durante la semana en el cual el Polideportivo Ejido le ganaba 1-0 al malagueño. Concretamente el Motril es sexto clasificado, está a 5 puntos precisamente del Atlético malagueño, que es el rival que le antecede. Es cierto que son 5 puntos de 18 posibles, con la cual las matemáticas dicen que es factible. Por abajo prácticamente ocurre igual. Al ganar el Polideportivo Ejido ha complicado y mucho al Maracena y al Huetortájar, puesto que descienden 3 equipos, el Ejido ahora mismo delimita esa opción y está a 4 puntos del Maracena y del Huetortájar, que son los dos equipos que presumiblemente, salvo después que vengan sorpresas, pues se mantendrían en la categoría. Este fin de semana se juegan 5 encuentros, los 5 el domingo, 4 como locales, 1 como visitante. Como visitante el único que va a jugar es jugándose la gran final, como es el caso del Maracena, que viaja para medirse al segundo por la cola. De ganar los de Jesús Sierra, pues seguramente tendrían muchas opciones de casi salvar la categoría, puesto que se alejarían mucho de las posibilidades del descenso. Y por arriba, pues prácticamente igual, el Motril no puede perdonar, tiene que esperar que pierdan los que le anteceden. Jugará el domingo en la matinada a las 12 frente al Polideportivo Almería, y el Huétor Vega, que también, si quiere aspirar a algo, se la jugará frente al Torre Don Jimeno en Las Viñas a las 12 de la mañana. El que prácticamente lo tiene todo dicho por arriba y por abajo, pero pueden darle alguna alegría o a los de arriba o a los de abajo, Granadino, el Arena de Armilla. Este fin de semana, en su municipal de Armilla, con el alta de Pablo Merino, jugará frente al Ejido, y otro que se la juega, entre comillas, el Huerta Ortaja. Los de Gabri se miden al primer clasificado Torremolino, un Torremolino que busca ya conseguir el ascenso directo, a ventaja ahora mismo en 9 puntos al segundo clasificado con 18 en juego, y lo que buscan es en 2 o 3 partidos intentar conseguir ese primer puesto que le alejen de Fantasma. 6 jornadas restan, 6 apasionantes fines de semana, ojalá lleguemos con opciones, sobre todo en la parte de arriba, y que los de abajo se salven lo antes posible.
Muchas gracias, José Antonio. Hemos llegado a las 4 en punto de la tarde.